Enrique Cantera, muy buenos días y bienvenido a Espacio y Tiempo.
Buenos días, muchas gracias.
Bien, ¿qué importancia tienen los estudios sobre la vida cotidiana en la historiografía actual?
Desde hace algún tiempo, los estudios acerca de la vida cotidiana ocupan un lugar cada vez más importante en la producción historiográfica en general y en la medievalista en particular, en estrecha conexión con el progresivo desarrollo de especialidades como la historia de las mentalidades o la historia de la cultura material. Sin embargo, es un tema difícil de abordar para época medieval por la escasa información que nos transmiten las fuentes documentales. Esta escasez documental, que es especialmente significativa por lo que respecta a la amplia masa de población iletrada, que no podía dejar testimonio permanente de su forma de pensar y sentir, puede y debe suplirse mediante el recurso a otras diversas fuentes de información, como la arqueología o las artes plásticas, principalmente la pintura y la escultura, y muy en particular la miniatura de códices y manuscritos, que con frecuencia nos ofrece imágenes de gran realismo acerca de los más variados aspectos de la vida cotidiana.
¿Y de qué cuestiones nos vamos a ocupar en los próximos minutos? Porque, claro, los aspectos de la vida cotidiana son muchos.
Efectivamente, debido a la amplitud del tema y al poco espacio de tiempo del que disponemos, me voy a centrar en el análisis del ciclo de la vida de los hombres y las mujeres en los siglos XI al XIII, un ciclo vital que iba acompañado siempre de prácticas consuetudinarias y de celebraciones religiosas que marcaban las diferentes etapas de la vida de los individuos desde el nacimiento hasta la muerte.
Profesor Cantera, ¿qué puede decirnos en relación con el nacimiento en esta época medieval?
Pues no es mucho lo que conocemos acerca del nacimiento y de los primeros años de la vida de los hombres y las mujeres de época plenomedieval. Los niños recién nacidos permanecían, lo sabemos, la mayor parte del tiempo en cunas de madera, generalmente muy toscas, de forma que era poco más que un simple cajón formado por varias tablas de madera, como nos ilustran algunas pinturas de la época. El bautismo constituía un acontecimiento de gran trascendencia familiar y social, porque supone la incorporación del niño al pueblo de Dios. En los primeros tiempos del cristianismo, el bautismo de los neófitos tenía lugar únicamente en las vigilias de Pascua y Pentecostés, dos de las grandes fiestas litúrgicas cristianas. Sin embargo, a medida que se hizo más infrecuente el bautismo de adultos, se generalizó la costumbre de bautizar cuanto antes a los recién nacidos, haciéndose habitual que el bautismo se celebrara al día siguiente del nacimiento. El rito podía ser por inmersión en una pila bautismal grande o por efusión, es decir, derramando el agua sobre la cabeza del niño. Pero desde los siglos XII y XIII se impuso paulatinamente el bautismo por efusión en todo el mundo cristiano occidental. En esta ceremonia se imponía el nombre al niño, teniendo un gran peso en esta época los nombres de tradición germánica, como los de Íñigo, Jimeno, Fortún, Galindo, García, Muño, Rodrigo o Sancho entre los varones, y los de Jimena, Toda, Mayor, Andrégoto, Lopa o Mindonia entre las mujeres. Eran también muchos los nombres de tradición hebrea, como los de Pedro, Juan, Jacobo o Jaime o Miguel entre los varones, y los de María o Miriam, Judith, Esther o Rebeca entre las mujeres. Desconocemos cifras exactas, pero es indudable que en esta época las tasas de mortalidad infantil eran muy elevadas, se situaban en torno al 45 por mil, que solamente eran compensadas por unas también muy elevadas tasas de natalidad. Y son precisamente estas altas tasas de natalidad las que, junto al aporte poblacional ultrapirenaico y en menor medida también mozárabe, iban a permitir llevar a cabo la repoblación de las tierras ganadas al Islam. En los sectores más elevados de la sociedad era frecuente que los niños fueran dejados al cuidado de nodrizas que se encargaban también de su crianza. Desde los 7 años, los niños de las familias nobiliarias eran entregados a maestros y educadores o con mayor frecuencia también a monasterios que se encargaban de instruirles desde las primeras letras hasta la gramática latina. Por su parte, las niñas eran también confiadas en ocasiones a monasterios femeninos donde se les enseñaba a cantar, a leer y a escribir. A la edad de los 10 u 11 años, los hijos de los nobles comenzaban a ser instruidos en el oficio de las armas y a la misma edad, entre la gente del común, los niños comenzaban a ayudar a sus padres en las tareas del campo o en el taller artesanal doméstico.
Bien, el segundo de los grandes momentos en el ciclo de la vida era el matrimonio. ¿Qué caracterizaba el matrimonio en aquellos siglos?
El matrimonio fue considerado siempre por la Iglesia como el estado social deseable para los laicos. desde un primer momento se impuso el principio de la indisolubilidad del vínculo matrimonial, que únicamente podría ser declarado nulo en el caso de que existiera parentesco entre los contrayentes o en el caso de que el matrimonio no llegara a consumarse. La edad de acceso al matrimonio era muy temprana, de forma que normalmente los varones contraían matrimonio a los 15 o 16 años y las mujeres a los 14 o 15. Esto obedecía por una parte, como es lógico, a la corta esperanza de vida y por otra a la ansia de perpetuación del linaje, especialmente en los sectores nobiliarios. Un problema grave, especialmente en los primeros siglos de la Edad Media y sobre todo en áreas rurales, era el de la frecuente consanguinidad de los matrimonios, que era una consecuencia directa de la endogamia. La Iglesia trató de poner límite a estas uniones consanguíneas, que calificaba de incestuosas, y prohibía los matrimonios entre parientes hasta la séptima generación. Con mucha frecuencia, los matrimonios eran concertados por los padres sin una intervención directa de los futuros esposos. Así, el matrimonio era habitualmente más el resultado de unos intereses familiares que el fruto de un amor sincero entre los contrayentes, y muchas veces servía como sello de compromiso entre familias, especialmente en los niveles sociales más elevados, contribuyendo también a estrechar lazos de unión o a evitar la disgregación del patrimonio familiar. El matrimonio era considerado como un contrato entre los esposos, lo que tenía mucho que ver con el derecho romano. En la misma línea, la Iglesia cristiana consideró desde muy pronto que los esposos eran los únicos ministros del sacramento matrimonial, de forma que el papel del sacerdote quedaba reducido al de un testigo de excepción que bendecía la unión. La celebración del matrimonio iba precedida por la ceremonia de los esponsales, que consistía en un acto público de intercambio de promesas. Aunque los esponsales podían preceder en uno o dos años al matrimonio, las arras que se entregaban en esta ocasión tenían un valor casi idéntico al del matrimonio. En la boda, el novio entregaba a la novia un anillo como signo de amor perpetuo, ya que el círculo, al carecer de principio y fin, simboliza la eternidad. La ceremonia de la boda concluía con el intercambio entre los novios de un beso en la boca como símbolo de unión de los cuerpos e iba seguida de un banquete en el que participaban los familiares y los amigos de las familias. En la época que estamos analizando era habitual que los padres dotaran a las hijas que contraían matrimonio y cuando la precariedad económica no les permitía constituir una dote para su hija, al menos le hacían entrega de un ajuar fuera más o menos completo. Por otra parte, las relaciones sexuales fuera del matrimonio estaban estrictamente reguladas por la legislación, que toleraba la prostitución, pero que condenaba de forma muy severa la violación. Asimismo, estaba tolerada por la legislación civil la barraganía, una práctica que el Código de las Siete Partidas considera como jurídicamente legítima para los laicos, pese a que reconozca que esta unión entre hombres y mujeres era considerada pecaminosa por la Iglesia.
La culminación del ciclo vital es, lógicamente, la muerte. Profesor Cantera, ¿cómo se afrontaba en la plena Edad Media el trance de la muerte?
La idea de la muerte acompañaba de forma continua la existencia del hombre medieval, que la percibía como una realidad mucho más próxima que nuestra sociedad actual. El pueblo vivía con mucha intensidad el momento de la muerte, rodeándose de numerosas prácticas en las que con frecuencia se entremezclaba lo religioso, lo meramente secular o profano y tradiciones de origen ancestral que eran reflejo o pervivencia de antiguas religiones precristianas. Como consecuencia de las difíciles condiciones en las que se desarrollaba la vida en aquel tiempo, la esperanza de vida era muy corta y se situaba en torno a los 45 años para los hombres y entre los 30 y 40 para la mujer. Esta menor esperanza de vida de las mujeres obedecía, como es normal, a que muchas de ellas eran las que morían entre los 15 y los 29 años como consecuencia de problemas derivados de los partos muy frecuentes en aquel tiempo. Conscientes del peligro que comportaba toda operación militar, era habitual que los nobles, antes de partir para una campaña, otorgaran largos y minuciosos testamentos en los que disponían diversas mandas testamentarias, señalaban el lugar exacto en el que ellos querían ser enterrados, repartían sus propiedades entre los hijos y ordenaban obras de caridad que consistían en vestir y dar de comer a un número determinado de indigentes ciertos días. Con el fin de confortar a los moribundos, la Iglesia instituyó el sacramento de la extrema unción, cuya administración quedó reservada desde el primer momento a los sacerdotes. Pero este era un sacramento hacia el que existía una cierta animadversión popular en esta época, no solo porque se le asociaba con la muerte, sino también porque se extendieron algunas creencias supersticiosas, según las cuales aquellos que recibían el sacramento, si luego sanaban y no morían, no podrían volver a llevar los pies descalzos o, por ejemplo, a mantener relaciones sexuales. Una vez se producía la muerte, los cadáveres eran lavados y envueltos en sudarios consistentes en lienzos de lino que cubrían al difunto por completo y que se fijaban al cuerpo mediante unas bandas de tela. Asimismo, se extendió la costumbre de vestir y enterrar a los difuntos con el hábito de la orden franciscana, que tanta importancia tuvo a partir de la época pleno medieval. Los nobles eran enterrados con frecuencia en sarcófagos con forma anatómica, labrados en grandes bloques de piedra, en nichos excavados en la roca o en el suelo, generalmente en el interior de iglesias y catedrales, de conventos o de monasterios. Las sepulturas se cubrían con lápidas sencillas, en las que se inscribía el nombre del difunto, junto con un crismón o una sencilla cruz. Y solo desde los siglos XII y XIII comenzaron a hacerse más frecuentes las esculturas yacentes cubriendo la sepultura de los nobles. La gente del común, por su parte, se enterraba en sencillas fosas abiertas en cementerios situados en el perímetro de las iglesias. Y los miembros de las comunidades judía y musulmana se enterraban en cementerios propios, separados de los cristianos y situados fuera del recinto amurallado. A la vuelta del entierro tenían lugar las comidas funerarias, con las que los familiares del difunto invitaban a los parientes y amigos que les habían acompañado en las exequias fúnebres y se repartía a los pobres el llamado pan del difunto, como un gesto de hospitalidad. La costumbre de los banquetes funerarios es muy antigua en el cristianismo y en sus comienzos tenía unas claras connotaciones paganas. Por ello, desde la plena Edad Media, la Iglesia trató de regular esta costumbre, imponiéndose ciertas limitaciones. Con parecida finalidad, los concilios y los sínodos provinciales prohibían también duelos con demostraciones estrepitosas y desproporcionadas, por cuanto podían dar a entender una falta de fe en la resurrección futura, que es uno de los principios fundamentales de la religión cristiana. Lo que se ha denominado el tiempo de la muerte concluía con la celebración de la misa de aniversario o de cabo de año, que venía a poner de forma definitiva fin al periodo de luto. Los testamentos hacen referencia frecuentemente a las exequias y funerales por el alma del testador, incluyendo mandas piadosas en las que se ordena que se diga un número determinado de misas y aniversarios para lo que se establecían legados o donaciones en favor de alguna iglesia o conventos. Es lo que se denomina las donaciones pro ánima. Es conocida desde época medieval la costumbre de encargar series de misas votivas por los difuntos, como las 30 misas de San Gregorio o gregorianas, las 101 del Papa Clemente o las 33 de San Amador. Con el fin de erradicar ciertas prácticas paganas, como las llamadas feralia o parentalia, que consistían en unas fiestas y banquetes que se celebraban en los cementerios en honor de los difuntos, la Iglesia cristiana se interesó desde muy pronto por institucionalizar todo lo relativo a los ritos fúnebres que quedaron perfectamente definidos desde fines del siglo X. Con el mismo fin, los monjes cluniacenses establecieron la conmemoración de los fieles difuntos, que se fijó de forma definitiva a comienzos del mes de noviembre y que enseguida iban a extender por todo el occidente europeo, de forma que la celebración de los fieles difuntos quedó configurada como una más de las celebraciones litúrgicas cristianas. Del mismo modo, la devoción a las ánimas, a las almas del purgatorio, unidas a la creencia en su posible presencia en el mundo de los vivos, fueron también, no hay que perderlo de vista, dos sentimientos que estuvieron muy arraigados en la devoción popular a lo largo de toda la Edad Media.
Pues Enrique Cantera, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana y por habernos hablado sobre el ciclo de la vida como parte de las etapas de la vida cotidiana.
Pues muchas gracias, encantado.